Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Recuerden a Waleed Mahkleed.
Waleed Mahkleed fue sentenciado a 14 años y 6 meses de prisión por legitimación de capitales y el tráfico de drogas en un juicio que terminó pasadas las 6 de la mañana de este martes. Mahkleed, detenido el 19 de agosto de 2010 en Cúcuta, Colombia, fue imputado por incurrir en tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, legitimación de capitales, asociación para delinquir y sicariato en grado de determinación en perjuicio del periodista Zambrano y el médico Larrazábal.
Gracias por el pase, querido Eduardo. La semana pasada circuló el siguiente video, escrito, dirigido y protagonizado por Mahkleed.
Cliver Alcalá Cordones, narcotraficante, te dije que voy a ser tu sombra, voy por ti.
Bueno, vamos por partes. Si Mahkleed está recluido, como debería estarlo, en las instalaciones del SEBIN, ¿por qué el chaquetón invernal y el elegante sofá negro? ¿Será que el SEBIN tiene un centro de detención alterno tipo boutique? Mira, vale, qué belleza de entrada. Ok, luego, Waleed se dirige al ex jefe de la zona estratégica Militar Ready del estado Bolívar y doble latino del basquetbolista estadounidense Charles Barkley, Cliver Alcalá Cordones. Desde prisión, Mahkleed acusa a Cliver Alcalá Cordones de narcotraficante, dice que será su sombra y anuncia que va por él. Ok, ¿recuerdan cuando este tipo de mensajes se enviaba a través de una misteriosa carta con un collage de letras para que la caligrafía del autor no fuera identificada y así no dejar huellas a una probable investigación por parte de la justicia? O sea, eso se acabó. La amenaza fue publicada felizmente por Waleed en internet desde prisión. Ok. Que Mahkleed acuse a Alcalá Cordones de narcotraficante es algo que con la debida presentación de pruebas puede resolverse. Ahora, que Mahkleed advierta a Alcalá Cordones que se va a convertir en su sombra, explica el look del video. Estoy convencido de que si Waleed se para cerquita de Cliver Alcalá, eso de las 4 de la tarde, llevando esa ropa negra, y se queda bien, pero bien quieto, Alcalá Cordones podría pensar que se trata de su sombra. Ahora bien, que Mahkleed grave, publique y amenace a otra persona desde el SEBIN es algo que no tiene nombre, o sea, un acto totalmente fuera de los protocolos. Esto parece otro trabajo para Iris Varela, reportera del crimen. Pero no te angusties, Iris. O sea, no tiene que ser para hoy, pues sabemos perfectamente que eres una... un ser viviente ocupado. Ajá. Y podemos esperar 5, 10, 15 años. Ok, listo, pues. Abracito. Ok. Mientras, en Caracas, el reconocido actor y hombre que pone esta cara cuando le preguntamos por los delitos de lesa humanidad en que ha incurrido Nicolás Maduro, y esta otra cuando en el Hotel Alba Caracas le dicen que tiene que cancelar los gastos incidentales de su estadía e inmediatamente le dicen que es echando broma, Danny Glover se reunió con el dictador Nicolás Maduro para participar en la 60ª ¿Tenemos una foto de esa reunión? Esa foto, ahí está, ok. En la 60ª reunión mundial e intergaláctica de lo que sea para distraer la atención de los pueblos. En medio de la transmisión del evento, un extraño desperfecto técnico dejó a Danny Glover al descubierto.
Me siento muy complacido. El decreto donde Venezuela... Creo que Venezuela tiene que hacer mucho más.
¿Con qué será el secreto? Miren, otras personas que han asistido a los discursos de Nicolás e intentaron prestar atención sin la ayuda de los audífonos, no corrieron con igual suerte. Pobre Maradona, miren, dormidito se ve más bonito. Mr. Glover nos indica que debemos aprovechar el momento.
Este momento, como lo decía con el presidente Maduro, tenemos que aprovecharlo, no solamente como un decreto, sino buscar todos los momentos propicios para transformar esto en una acción política.
¡Sal de ese cuerpo, Aristóbulo! Miren, permítame discrepar, amigo Danny Glover. Ese momento has debido aprovecharlo en beneficio de los venezolanos que tantas películas tuyas hemos visto y celebrado. Ese momento debiste hacerlo brillar en toda la galaxia, dejando saber al dictador sentado a tu lado que produce asco y vergüenza cómo la corrupción de su gestión pública traicionó el sueño de tener un país mejor para los venezolanos. Ese era el momento, Danny Glover, y una vez más, no supiste aprovecharlo. Por cierto, ¿Cuántos petros habrá costado esa visita de Dani a Venezuela? Ah, bueno, chicos, pero no me pongas esa cara, Dani. No, es echando broma. Ay. Además, sabemos que tú solo aceptas dólares. Ok. Un detallito. Si usted es venezolana, venezolano, vive en los Estados Unidos y necesita un pasaporte para, como cualquier ciudadano nacido en un país democrático, desplazarse por el mundo, anote este nombre.
Carlito Rom. Yo le digo Carlito porque es un joven, que lo conocí muy jovencito. Carlos Rom es nuestro encargado de negocio en Estados Unidos.
Anótenlo ahí. Carlos Rom.
Carlos Rom se dedica a labores diplomáticas, consulares, a labores culturales.
Venezolana, venezolano, tú que te encuentras en los Estados Unidos y llevas meses esperando por tu documento de identidad, o en el peor de los casos, buscas la manera de sacar uno nuevo, anota este nombre.
Vamos a darle un aplauso a Carlos Rom, Carlito Rom, muchacho de los barrios de Caracas.
Gracias por el dato, Nicolás. Carlito. Ok. Como diría Danny Glover, Nicolás aprovechó el momento y se refirió a la canciller colombiana María Ángela Holguín y al gobierno de Juan Manuel Santos.
La canciller Holguín ha sido una gran canciller que ha permitido mantener comunicaciones mínimas. Pero tiene que reconocer ella que su gobierno, el gobierno del presidente Santos, es un fracaso.
Y si alguien puede señalar el fracaso de otros, es Nicolás Maduro. Él reinventó el concepto. Fracaso. Todo lo que emprendo yo. O sea, no es por apoyar al gobierno de Colombia, pero le hago una pregunta a todo televidente inteligente que tenga este programa. Comparativamente, ¿cuál de los dos gobiernos es más fracasado? ¿El de Colombia o el de Venezuela? Producción me indica que el contador va a reventar. Ok, quítenle 3 ceros entonces, por favor. De acuerdo. Cambiando el tema, permítame hablarles de Stormy Daniels. Stormy es la estrella porno que está sacando las pocas canas que aún no se dejan ver en medio del frondoso cabello de Trump. Stormy dice haber firmado un pacto para guardar silencio sobre una supuesta relación que tuvo con Donald Trump mientras su esposa Melania daba luz a su hijo Barron. Es lo que Bart Simpson define como un ¡ay caramba! Stormy se encuentra en el ojo del huracán. Ha recibido la atención de muchos medios informativos. Es referencia obligada en casi todos los shows políticos de comedia y fue amenazada por el equipo legal de Trump para manejar este asunto con discreción. El domingo, la dama en cuestión ofreció su primera entrevista televisada sobre el incidente. Stormy asegura que tuvo tan solo un encuentro sexual con Trump y dice que Donald le pidió que le diera nalgadas con una revista Forbes en la que aparece él en la portada. Miren, tiene su encanto, tiene su encanto. Mi esposo una vez me dio unas nalgadas con un episodio de Condorito en que yo aparecía y fue increíble. Al final, ambos caímos así, plop. En la entrevista, la señorita Stormy también comenta que Trump le aseguró que intentaría incluirla en su programa The Apprentice. ¿Pueden imaginar los desastres que habría publicado Anarela Bono de haberse enterado de esto? En la entrevista, Stormy comenta que durante el encuentro con Trump, este le dijo que le parecía una mujer hermosa e inteligente, que le recordaba a su hija, refiriéndose a Ivanka. Miren, yo presiento que el único que aplaude a rabiar en este momento es el cineasta Woody Allen, casado con su hijastra Sun Ji. La entrevista a la estrella porno Stormy Daniels fue realizada por el programa del canal CBS, 60 Minutos, que casualmente es el tiempo que la estrella porno dice haber pasado con Donald. No lo sé, no me consta. Amigos, comenzó la gira de mi nuevo show de stand-up. Las fechas las ven en pantalla. Ahí están. Miami, la próxima semana, 5 de abril, nos vemos aquí en Miami. Esto va a ser en Coral Gables. Nos vemos en Dallas el 4 de mayo, en Houston el 5 de mayo, en Bogotá el 10 de mayo, Santiago de Chile 12 de mayo, Buenos Aires 13 de mayo. Nos vemos muy pronto nuevamente. Conectados se genera desde las instalaciones de Nox Studios en la ciudad de Miami en una producción en vivo de Ángela Furio para TV Venezuela y para Vivo Play. Hoy voy a conversar con el sonero del mundo, el maestro y amigo Oscar de León. No se retiren, seguimos conectados.
Mira, yo me acuerdo cuando yo era muy ídolo de mi generación. El otro día fui por saco con Guillermo Ávila. Estábamos Guillermo y yo comiendo. Marico, yo me acuerdo cuando yo te decía a ti que tú ya no eras el ídolo de la generación, pero ya yo tampoco.
Regresamos a Conectados, transmitiendo desde la ciudad de Miami para TV Venezuela, Vivo Play, el mundo entero. Muchísimos venezolanos, latinoamericanos viendo el programa. Muchas gracias por su simpatía, por su sintonía, por estar con nosotros todas las noches. El programa se está transmitiendo en vivo desde hace una semana. Quiero saludar a las personas que a través de mi cuenta en Instagram nos están acompañando en este momento. A ver quién está por acá. 1984, Juan de Dios. Un abrazo, Juan de Dios. ¿Qué más ponen por acá? Está, ajá, Anelf Bass. Anelf, bueno, los nombres, esos nombres que se ponen ustedes para Instagram son muy complicados. En YouTube también están saludando en este momento, en la transmisión en vivo por YouTube. Ingrid Vergara, hola chat, y dice acá, lo máximo Oscar, ya vamos a conversar con Oscar. Este estudio ya huele Oscar de León, lo tengo aquí al lado, no lo van a ver todavía, ya va. Ajá. Edgar Materano también está saludando, saludos a ti, Ríos Araujo, Venezuela, presente en Perú. Luis, Jonathan Martínez, saludos desde Nueva York. Juan, mira, se volvió loco esta cuestión. Gregorio Hernández, en Conectados también. Ángela, Nahuanagua te quiere. Un beso a ustedes en Nahuanagua también. Estado Carabobo, Venezuela, nuestra Venezuela. Bueno, y dicen aquí, Charchito dice, Oscar es, no puedo decir lo que dice aquí, pero el sinónimo es un muchachito. O sea, busquen ustedes el sinónimo de muchachito, eso es lo que dice que es Oscar. Y Oscar de León, impresionantemente, este señor maneja como la fórmula de la eterna juventud, porque no solamente físicamente se ve tremendamente bien, sino su espíritu, su manera de compartir con la gente siempre ha sido muy eufórica. Bienvenido, Oscar de León. ¿Cómo estás, Oscar?
¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, tu programa. Disfrutando. Gracias, muchas gracias. Soy feliz de estar en tu programa y una semana nada más al mundo, ¿no?
Sí.
Bueno, tengo el privilegio de poder llegar al mundo a través del mismo y... Vamos a dialogar un rato para esto no es una entrevista, es un diálogo que vamos a tener aquí, sabroso, chévere. Un
encuentro entre amigos.
Como buenos amigos.
Sí. Mira, está muy elegante. Ya por ahí me fregaste. De haber sabido que te iba a venir así, me arreglo.
No, o sea, chicos.
Estoy como en desventaja. O sea, yo vine para el ensayo y tú viniste para el...
No, bueno, mi jefa de prensa pues me dijo, tienes que ir bonito para allá. Tiene que ir bonito, pero si yo al, ¿cómo es el dicho? Aunque te vista de seda, mono te quedas.
No, a ti te luce muy bien, Oscar. Te voy a decir una cosa. En este horario, en los Estados Unidos, los únicos dos que se ponen hoy día traje son Jaime Bailey y Fernando El Rincón. Así que ya quisieran ellos andar como yo en pijama, ¿eh?
Bueno, entonces, mira, esto es fácil.
Ahí está, mira, eso es, ya está, solidario. Listo. Mira, Oscar, a ver, ¿por dónde comenzamos? Chicos, vamos a recordar, vamos a lamentar, me parece importantísimo hacerlo, la partida del maestro Abreu.
Oye, sí, nos jodió muchísimo porque la verdad que lo que él hizo para Venezuela y el mundo es algo muy importante. Venezuela hoy cuenta con una cantera de músicos increíbles y bueno, porque el venezolano es versátil también en todo lo que le pongan. Lo hace bien. Inclusive, para muestra un botón lo que está pasando acá en Miami y en todo el mundo. Venezolano donde llega, planta bandera rápidamente y sin tratar de quitarle ni serruchar a nadie, sino simplemente por su talento, su forma combativa, su forma de trabajar, calidad sobre todo. Y eso me enorgullece.
El sistema de orquesta sin duda es un referente para el mundo entero. Yo creo que, a ver, bueno, el tema nuestro en Venezuela con el maestro Abreu fue, como bien publicó Edo en una caricatura, un rescate para todo aquel que se encontró con la música en su camino. Si alguien desviaba, tenía su vida un poco trastocada por circunstancias que le había tocado vivir, aquel que se integró al sistema de orquestas encontró la salvación. Así decía la caricatura de Edo. Y todos los que estamos relacionados en alguna forma con nuestras distintas profesiones, siempre buscamos como dejar marcar una huella y el maestro Abreu lo logró. Así que bueno, paz a sus restos desde acá y un fuerte abrazo.
Ojalá en los tiempos en que yo tenía esa inquietud, que todavía la tengo, de estudiar música. Nunca lo logré estudiar, nunca estudié música porque no, yo soy hiperactivo. Ajá. Cuando me pongo de docente o de discípulo, mejor dicho, quiero hacer las cosas muy rápido y me canso porque quiero hacerlo rápido, quiero graduarme rápido, no puede ser así.
Sí.
Entonces, en esa oportunidad en que visité en Santa Capilla para estudiar música, había en el momento un racismo muy afirmado ahí, reafirmado ahí. Y total que desistí de la idea. Bien, porque fue uno muy pobre, el color de uno no caiga bien en el sitio.
¿Y alguna vez en la vida, a ver, tú albergaste en tu corazón resentimiento por aquellos que te hicieron pasar ese mal rato?
No, chico, porque esa es una fibra que viene con el ser humano. Para eliminarla no van a lograr nunca, porque eso es así. Ese es como el que nace y no sabe bailar, o el que nace y sabe hacerlo. Eso igualito, tú no puedes quitarle eso al ser humano.
Oye, vamos a quedar un momentico ahí, solo porque sé que mi esposa está viendo esta transmisión. El que nace y no sabe bailar, no hay nada que hacer ahí, ¿verdad?
No hay nada que hacer.
¿Tú estás escuchando?
Dos pies izquierdos.
¿Ves?
Dos pies derechos.
Pies derechos, entonces no lo intentemos más, por favor. A mí no me importa ver desde la mesa, bueno, en el matrimonio.
Pero si es una persona que no... es una persona que no sufre de eso, pues hazlo, hazlo como a tu modo. Si te pones a ver a los japoneses como bailan.
Oye, y además que en esa tonelada de conciertos que tú has dado, tienes que haber visto desde el escenario las cosas más extrañas, las reacciones más particulares a la música que tú estás tocando.
Mira, esa gente es muy estudiosa de todo lo que acontece en el mundo. Nos llevan una morena porque la verdad que son muy buenos. He visto orquestas, Big Band, impresionante. Quizás se aprenden la fonética del español o el inglés, pero lo logran y lo hacen a la perfección y por eso son consecuentes en lo que hacen.
Y han conquistado al mundo, Japón, siendo una isla chiquitica. Sí, chiquitica. Mira, Oscar, ahora que tocaste el tema del Big Band, Jeff Cárdenas, quien es el director y además uno de los empresarios después de Emilio Estefan más importantes del mundo de la música en esta parte del planeta. ¿Cuánto me va a depositar? ¿Cuánto Petro me va a depositar por eso? Cuando se enteró que tú venías, me dijo, Luis, tienes que escuchar el disco Big Band Classics que sacó Oscar de León. Eso fue ayer. Y yo esta mañana me metí en internet, está en YouTube, ahí lo pueden escuchar, lo mejor es que lo compren, por favor. Y es un discazo.
Es un disco que nunca va a pasar
hace
de moda.
Tres años.
Va a ser, sí, tres años.
Cuéntame
esa
idea.
Es un disco nuevo todo el tiempo. Uh-huh. Entonces, esa es una carta de presentación. Como decir, a mí me queda feo decirlo, pero ¿cómo te lo podría resumir en el...?
Dímelo a mí, yo lo digo, a mí no me queda feo decirlo, yo te lo digo como si se me hubiera ocurrido a mí.
No, esto es televisión, que, Oscar. Mira, es que para hacer un disco de eso hay que tener los guáramos y haber nacido con los dos, con el pie derecho y el pie izquierdo.
Es pretencioso, ¿no? Meterse en esas ligas.
Pero tú tienes todas las
credenciales. Me hiciste decirlo.
Sobre todo que esa... emular a un grande como fue Frank Sinatra, si tú lo haces mal, vas a sucumbir.
Pero si lo haces mal tratando de sonar como él, tú lo hiciste
no,
como cantas claro, tú. Entonces, eso es lo sabroso de ese producto. Tiene la majestuosidad, la cosa, esa música que llena una sala inmensa y tiene tu sabor.
Exacto. Bueno, le puse lo que claro. Siempre hay en mí.
Ahora, pero ¿cuál fue la mente brillante que dijo, vamos a poner a Oscar a cantar estas cosas de esta manera?
El señor Rodolfo Castillo es un amigo al cual he contado con él desde hace mucho tiempo, desde que llegué aquí, yo estoy contando con él. Inclusive mi más reciente sencillo lo grabé en el estudio de él. Es un estudio muy sencillito y pequeño, pero que lo que sale de ahí es un sabor y una calidad tremenda. Entonces él y Araque hicieron la inversión y me dijeron, Oscar, tenemos este disco para que lo grabes. A mí me gustó muchísimo porque el reto era grande, ¿no? Y yo lo puedo hacer, vamos. Yo no hablo muy bien el inglés, y entonces, pero sí tuve ahí gente que me cocharon. Ajá. Para que yo cantara y lo repetimos algunas veces y esta palabra quedó mal, vamos a hacerlo después de un mes, volver a grabar esa partecita. En fin, pero lo hicimos y...
En Nashville.
Y en Nashville se grabó toda la orquesta.
Ajá.
Sí, 36 violines, hermano. Toda una big band. Después aquí monté la voz y se mandó a hacer otra, el mezclado se mandó a hacer a Nashville otra vez. Uh-huh. Y todo lo que es el masterizado también allá. Pero Rodolfo me ayudó pues con la parte de ingeniería en el aspecto de grabación.
Es un discazo.
Discazo,
hermano. Ese disco está para en iTunes y en todas estas plataformas.
Sí, estoy en Amazon, en todas las plataformas.
Vamos a una cosa, vamos a ir a un corte comercial para dar un chance a ustedes que vayan, lo busquen, lo escuchan. Tiene solamente 3-4 minutos y ya regresamos con más de Oscar de León, aquí conectado.
Padam, 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 il arrive en courant derrière moi. Il me fait tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Jamais s'il ne s'est pas fait, jamais s'il ne s'est lavé. La sangle blonde comme vous, mais sur les biceps, il a l'air. Un tatouage avec un cœur bleu, c'est la problème. Il juste à la derrière, on lisait maman, je t'aime. Il avait une petite amie du nom de Marilou. On la prenait en pitié, une enfant de son âge. Car tout le monde savait bien qu'il aimait entre tout. Sa chienne des motos bien davantage. Oh, la 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 la, je ferai le tour du monde. Ça ne compterait pas plus que ça. La terre des passeurs se ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Regresamos a Conectados. Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Noxo en Miami, TV Venezuela, Vivo Play. Oscar de León es mi invitado esta noche. Hay mucha gente haciendo preguntas, saludando a Oscar a través de mi cuenta en Instagram. ¿Cuál es la dieta de Oscar para no ponerse viejo? Dicen aquí. Bueno, tú te cuidas mucho.
No, lo importante ahí es primero quererte porque y saber que tienes que lucir bien y para hacerlo tienes que hacer ejercicio. Uh-huh. Yo eliminé totalmente el pan, he eliminado... La leche también. La leche produce muchos dolores en la cintura porque se intoxican el hígado.
Ajá.
Entonces eso...
Y trotas, ¿no?
Sí, troto mucho.
¿Trotas todos los días?
Claro.
¿Todos los días trotas?
No, cada vez que... Pues vamos a decir que troto todos los días porque hay momentos en que no lo puedo hacer.
Ajá.
Ahora que estoy en promoción del disco, ajá, me ha sido bastante difícil. Bueno, he dejado pasar esto para después dedicarme a ello. No soy una persona que engordo rápidamente.
Pues tú eres alto, ¿no? ¿Cuánto mides tú de altura?
1,80. En centímetros, ¿no?
Ajá.
Y en pie debo tener unos, no te
ayudo porque yo llegué a este país hace 2 años. Y yo todavía no funciono con las pulgadas.
6 pies, más o menos, como 5'9" por ahí.
Mira, Oscar, vamos a hablar de mi anhelo.
Mi anhelo.
Ajá, tema nuevo.
Un tema que lo gesté hace 2 años y medio, más o menos. Y se me ocurrió la idea de invitar a Porfi Baloa a que me acompañara en esto.
Uh-huh.
Y arrancamos en su estudio allá en coche. Entonces yo te llevé mi computadora y lo vaciamos en la consola de su estudio.
Ajá. Uh-huh.
Con la idea de que los músicos montaran sus instrumentos guiándose por eso. Entonces él decidió, no, vamos a hacerlo en vivo. Pero por fin, y toca el bajo, yo tengo tiempo que no toco eso, ¿vale? Bueno, pero le hice caso y vamos a hacerlo, ¿vale? Toqué el bajo, la percusión en el estudio internamente y yo al lado de la consola. Dan, 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 dan. Iba cantando calladito para guiar a los muchachos que estaban con la percusión.
Ajá.
Y bueno, ya logramos eso después. Le montamos los trombones, le monté la voz allá mismo,
ajá,
de una vez, arriba, abajo, ¡ah! Porque tengo esa facultad, gracias a Dios. Y entonces quedó grabado el tema. Pero entonces nos lo trajimos para acá, estando él en Orlando, que fuimos a mezclar, nos dimos cuenta de que los trombones estaban saturando,
ajá,
estaban saturados. Pues. Y decidimos también montarlos de nuevo. Pero en ese interín, yo tuve que empezar a viajar, por fin tuve que ir a Venezuela otra vez, por cuestiones de su señora que se enfermó. Y duramos casi 2 años sin hacer esto. Entonces, en vista de que vemos que nos están avasallando con el ritmo de reggaetón, y no, aquí alguien tiene que sacar la primera piedra con algo bueno para que los demás se peguen atrás y hagamos la fuerza para ponernos en los lugares de importancia dentro de la discografía.
Permíteme mandar, si puede cerrar ahí con el candado, no vaya a ser que venga Maluma, tranquen, no, es muy rancoroso.
No, no, yo no, reconozco, no. Yo reconozco. No, déjalo que entre. Déjalo que entre. Entonces, no, ellos no, ellos lo están haciendo muy bien. Nosotros, los del género salsa, somos los que estamos quedados.
No, chico.
Entonces acabo de sacar esto porque creo que por ahí se va a pegar la gente. Ajá. Y estoy contando también con Gilberto Santa Rosa, que acaba de sacar su disco. Y me acaba de llamar Wilfrido Vargas con un tema del señor Julio Jaramillo, uh-huh, que voy a grabarlo, no sé si mañana en la mañana o en la tarde.
Pero tú has hecho, a ver, vamos por partes, porque este tema, Mi Anhelo, que es un tema que tenía mucho tiempo que tú no sacabas un tema de nuevo, nuevecito, exacto, así sí, como sí, que está tú solo. Exacto. Porque había pasado muchos meses, por no decir años, grabando featurings, ¿no? Acompañamientos con otros artistas.
Pues está bien, Anile, ¿vale? Está bien. Está
no,
bien.
Pues, bueno, esta es la única que me sale bien. Tú puedes decir bien Fort Lauderdale. ¿Puedes decir esa?
Fort Lauderdale.
Esa es la que más me cuesta a mí. Fort Lauderdale. Es terrible, es imposible. Sí. O sea, si yo fuera a presentarme allá, diría que me presento en Maracay. Más fácil. Mira, pues, pero hiciste featuring con mucha gente.
Sí, mucha gente. Estuve con Diego Sigala, con Diego Amador. Uh-huh. Grabé también para la familia de Peré.
Uh-huh. Ah, ¿el español?
Sí, el español, que están conmemorando su, uh-huh, su fallecimiento y me invitaron a que grabara un tema. Ya lo grabé, se lo enviamos. Estamos, uh-huh, esperando que salga nada más. Uh-huh. Grabé con Amigos Invisibles, Ofelia, Osvaldo Rodríguez, Eduardo Rodríguez.
Eduardo Rodríguez,
exacto,
que te estaba comentando, un gran abrazo, Eduardo.
Sí, para ti, hermano, inmenso, mucho cariño desde aquí.
Que yo le dije, le confesé a Oscar, que me dio así como una primera sorpresa y luego me dio como una suerte de envidia horrible. Cuando
estoy viendo, pero vamos a hacer uno.
No, listo, eso va. Pero yo de pronto estoy viendo a Eduardo dando una entrevista en Sábado Sensacional. Y dice, no, que voy a grabar un disco. Y yo, no, ya va, espérate. Yo creo, yo escuché mal. Eduardo grabó un disco. Bueno, está bien, grabó un disco. Estaba con su perrita, que lamentablemente pues...
La Dora.
Murió esa. Ajá. Entonces, Eduardo dice, y empieza a mencionar a los artistas con los que grabó las canciones. Y menciona a Oscar de León. Entonces ahí fue donde yo dije, no, ya va, espérate un segundo. Oscar fue tan gentil, tan amable conmigo, que verdad, hace unos años participó en el video de apertura de mi primer show de stand-up. Y fuiste y estuviste el tiempo que fue necesario. Yo lo aprecio mucho.
La pasé muy bien.
Fue una maravilla. Fue fantástico tenerte ahí. Y entonces dije, pero ¿y cómo es posible que, cómo logra Eduardo Rodríguez y no sé qué tanto cantel, grabar con Oscar?
Se logró algo bonito. Logró.
¿Canta bien Eduardo Rodríguez? ¿Ah? ¿Canta bien Eduardo?
Bueno, por lo menos cantó afinado. Pero yo no sé si le costó o porque no vi cuando grabó.
¿Tú lo hiciste por Eduardo o por la causa?
Las dos cosas, hermano. Uh-huh. Las dos cosas. Eduardo es un excelente amigo. Uh-huh. Y sobre todo que en Venezuela no se le tiene el cuidado a las mascotas. Uh-huh. Hay muchas mascotas en la calle que uno consigue muertas. Le pasan los carros por encima, se abomban, no los recogen. Es una cosa, hay una profilaxia que no se hace. Y es importante que tomen medidas en el aspecto.
No, ahora hay un problema tremendo, igualmente con el alimento de los perritos, que no se consigue, bueno, es fatal lo que está pasando. Te pregunto, ¿has estado en Venezuela recientemente, Oscar?
Hace dos años que no voy, entonces, caramba, me duele mucho lo que le pasa a mi país, pero hay que tener esperanza, ¿no? Uh-huh. Hay que tener esperanza y sobre todo, si oyen mi clamor, yo creo que podemos lograr superar esto. Si tú empujas esta mesa para allá y yo la empujo para acá, la mesa no se va a mover. Si tú te vas a mi lado o yo me voy al tuyo y empujamos, la mesa va a rodar hasta donde tú quieras. Eso es lo que yo quiero que los venezolanos hagamos. Vamos a jalar o a tirar de un solo lado, uh-huh, para que se acabe el problema. Porque si no, no se va a acabar nunca.
Mira tú, a ver, ¿fueron cuántos infartos? ¿Dos, tres?
¿Qué?
¿Cuántos infartos ha superado?
Vamos a decir que cuatro, porque me dijeron que en el primero y que tres.
¿Qué es eso, chico?
Me dicen que tres. Ah, bueno, eso fue lo que dijeron los doctores.
Bueno,
y después otro.
Muchacho, sí. Bueno, es una experiencia de vida importantísima.
Claro, claro.
Y que te permite pues, unas reflexiones que probablemente sean interesantes para nuestro país, para Venezuela, cuando uno logra realmente valorar las cosas que están ante nuestras narices y a veces dejamos pasar desapercibidas. ¿En qué te cambió esa experiencia a ti?
todo lo que ha pasado.
Tu infarto. Haber tenido ahí de cerca, pues.
Al infarto. Bueno, no he sido esclavo tampoco de eso. Me comporto normalmente.
¿Lo viste como otra oportunidad?
Sí, tuve como otra oportunidad. Me dio prácticamente un paro cardíaco en ese momento. Porque de no ser así, mi corazón se hubiese reventado. Se hubiese dañado. Me dio un paro cardíaco y yo desperté en la mañana y me dijo el doctor, recuerdo que se llamaba Daniel, siendo francés, me dice que me había dado 3 infartos. Me hicieron electroshock y todo. Cuando yo salgo del teatro para el hospital, voy en el carro con un dolor inmenso que no podía. Entonces me quedé dormido. Mi hijo que iba al lado, Jorman, me dice, no te duermas, papá, no te duermas. Pero yo estaba extremadamente cansado, el cansancio. Entonces, cuando llegué al hospital, me dice, llegamos. Yo me desperté normalmente, con el dolor, por supuesto. Me bajé de mi carro, me monté en mi camilla, me dormí nuevamente. Y llegó un doctor y me levantó para quitarme el suéter, un pullover. Y dije, no, yo me lo quito. Y no supe más nada de mí hasta en la mañana. Ellos tenían la idea de que yo iba a quedar vegetal. Y eso fue lo que le informaron tanto a Ponte, a mi manager, y a mis hijos. Pues no fue así. En la mañana me desperté, estaba con oxígeno, una sonda. Y lo primero que hice fue... probar mis cuerdas vocales. Entonces me sentí bien, no me sentí cansado, no me sentí enfermo. Me vi enfermo porque estaba con la sonda y todo eso. Uh-huh. Entra el portugués porque le dieron el permiso para entrar, Ponte, y le digo, oye, Ponte. Él entró muy preocupado. Le digo, Ponte, ¿tú sabes lo que dijo el doctor? Que me dio 3 infartos. A mí. Le digo, así mismo, palabras textuales. Sí, pero tienes que guardar reposo. No, chicos, trata de sacarme de aquí de una vez porque yo me quiero ir de aquí. Se nos aproximaba la gira de Europa. Y le digo, no vayas a suspender nada. Le digo, no puedo hacer eso porque la noticia voló por todo el mundo. Bueno, vale, ¿cómo hacemos? Pues yo me siento bien, vale. Yo quiero, inclusive, no quiero nada de lo que llaman el pato ese. No, yo quiero ir al baño y me paré con el aparato ese de con
te pusieron la bata con, esa sí, que sí, te deja la parte de atrás ahí.
Exacto, salí para allá. Entré al baño, rale, no, estoy bien. Yo pensé que me podía,
tú sabes, claro, perder el equilibrio.
Entonces, perder el equilibrio. Entré, hice mi... oriné.
Importante.
Salí, sí. Y salí inmediatamente. Y sale, oye, lo que más me gustó es que pusieron una enfermera y me limpió, tú sabes.
Ah, chico, pero, sí, pero por un momento, déjalo ahí. Que agarró, sí. Ya, ahorita te doy un papel para que sí, me haga unos dibujos. Ya regresamos con más de Oscar León. ¡Orinó!
Ustedes dirán, caramba, Chatén, si se ve elegante caminando en un escenario como este. Tienen razón. Pero no solamente me veo elegante, me siento elegante porque hasta aquí llegué a bordo de uno de mis carros, esa de Toyota, que son muchos.
Regresamos a Conectados, me estamos transmitiendo en vivo, son las 9:42 acá en la ciudad de Miami. Mi invitado esta noche es Oscar de León. Vamos a leer algunos de los comentarios que están dejando en Instagram, en vivo por acá. Pone, ven a Madrid, me están pidiendo, ven a Madrid, ven a Paraguay, dice Jesús, por acá, ven a Paraguay. Barquisimeto desde Colombia, gente que nos está viendo en Colombia en este momento. Aquí en Lara también saludan por la transmisión en YouTube. Están poniendo saludos desde Lima. Que cante, está pidiendo Jonathan Martínez. Saludos, Oscar, venezolanos y argentinos, la gente del 23 de enero y La Vega. Te saludan desde Argentina, Oscar. Ingrid Vergara, 74 años de vida, Oscar, que Dios lo bendiga, con salud, te están poniendo por acá. Mira, esto de la tecnología, como nos están viendo en este momento, en este instante, en todas partes del mundo. ¿Cómo te afecta esto? ¿Cómo te,
No, sorprende. Me ayuda muchísimo porque hoy en día cualquier información ya vuela por todo el mundo. Y tú no puedes mentir. Es una de las cosas que me gusta, que no puedes mentir. No soy mentiroso tampoco. Y aprendes mucho y todo lo tienes a la mano. No hay ningún problema con eso. Ahora, y los que dicen que quieren que vaya, que sea España, que sea México, que sea Argentina, Paraguay, lo que tienes que hacer es en las redes, en nuestra plataforma, ahí está nuestro teléfono, nos llaman y nosotros con mucho gusto vamos a donde ustedes quieran.
Mira, estás nominado, entiendo, a un premio que es un reconocimiento muy, muy merecido, que ya te toca. Es más, te toca hace rato, que es como compositor.
Sí, bueno, me han tomado en cuenta porque es que, mira, con estos tres temas, quizás un poco más, con estos tres temas íconos de mi repertorio, creo que le dieron la base para ellos pensar que puedo ser nominado. Llorarás, detalle, sigue tu camino, a él. Hay muchos temas que yo pegué en mi comienzo. Y que se han quedado íconos, ya la gente sabe pues que soy compositor en ese aspecto. Y están premiando, pues nada más que con la nominación ya me están premiando.
El premio, a ver, hay una forma de acompañar a Oscar para que además se gane el premio, porque es por voto de la gente a través de las redes sociales, de internet. Vamos a ver, aquí me hacen pasar, a ver, ¿dónde estará esto? Esto sí, yo sé que va a ser en el... Sí, pero aquí no está la dirección donde hay que votar. El sitio web es LSHOF, a partir del 15 de abril. Y los ganadores, bueno, el ganador será anunciado el 1 de mayo de este año. A ver, ¿quiénes lograron entrar a Salón de la Fama? Mira, Erika Ender, autora de Despacito, que por cierto la vi el domingo. Un beso para ti, Erika. Y va a ser entregado el premio aquí mismo en la ciudad de Miami. Fantástico.
Creo que en octubre va a ser eso, esa ceremonia.
Oye, y todo este tiempo que estuviste, a ver, haciendo, compartiendo con otras personas en otros temas, otras cosas, ¿tu actividad como compositor se había visto mermada o seguiste acumulando composiciones?
No, acuérdate que ahora tenemos el iPhone, que nos pone una comodidad tremenda para componer, porque ahí mismo puedes editar y todo.
Ajá.
Y bueno, ya he compuesto aproximadamente unos 60 temas. Aparte de los que ya tenía, yo creo que ya soy compositor de unos 120 temas aproximadamente.
¿Tú le has cedido piezas tuyas a otro cantante? ¿Se han entregado canciones a otra gente?
Sí, me han entregado, pero...
¿Tú a otros? ¿Tú haces eso?
No, pero fíjate, para que tú veas que no tengo esa posibilidad de que la gente me busque como compositor. Ajá. Yo no sé qué es algo contradictorio. Entonces, me decía Mauricio Silva... Dice, yo quiero tocar acá en Miami, quiero. Pero la gente cree que es que yo no voy a tocar porque estoy de productor, porque soy esto, y que la gente piensa que no lo voy a hacer y no me llaman.
Ajá.
Entonces, la gente cree que yo no estoy como accesible a hacer todo ese tipo de cosas musicales y no me...
¿No están enterados?
Sí, no, que no me llaman, pues no sé por qué. Pero fíjate, soy compositor, pero no tengo esa fama de compositor. Quizá ahora con esta nominación me haga un poco famoso como compositor.
O absolutamente con esta noticia que estás dando acá, nos esté viendo alguien que diga, ah bueno, pero espérate, si sos así, vamos a contactar a Oscar. ¿Has compuesto en géneros que no sean para ti? Por ejemplo, que tú digas, oye, esta canción que se me ocurrió está bien, pero no va para mí. O todo lo que compones
cuadra perfectamente a ti. Música cubana prácticamente. Básicamente, pero me gusta a veces buscar algo nuevo para innovar. Estaba viendo a Chubby Checker con el tweet.
Ajá.
Y me gusta la forma interpretativa y quiero emular esa parte. Vamos a ver qué puedo hacer con ello, porque fíjate que la diferencia que causó Mazucamba, claro, el creador de ese ritmo fue el señor Yasmil Marrufo, excelentísimo venezolano y productor musical, que me puso pues en la palestra. Me dio un aire nuevo dentro del disco.
Yamil estuvo con su hija. La hija de Yamil canta...
Precioso, ¿no?
Increíble cómo canta esa muchacha. ¿Ah? ¿Qué opinión te merecen las nuevas generaciones, esos nuevos talentos que están conquistando el mundo con el reggaetón o partiendo de otros géneros también.
Bueno, me merece una opinión positiva, uh-huh. Deseándole lo mejor. Esto no es fácil, lo que uno emprende, pero si tienes calma, eres perseverante, hay que ensayar mucho. Y si es algún instrumento que tienes que interpretar, tienes que ensayar, practicar muchísimo. De la noche a la mañana no vas a lograr la perfección. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo quería la perfección de inmediato y no. O sea.
Mira, yo me presenté en Washington, en una sala inmensa, no me acuerdo ahora, a las afueras de la ciudad. Y cuando entro, 2 horas antes de la presentación del show, había una pared dentro del show, dentro del venue, del lugar, inmensa, donde estaban grandes soneros, grandes músicos de la salsa. Y tú estabas inmenso, al lado de todos tus compañeros. Y cuando uno entra ahí y te ve ahí, Oscar, es una cosa que uno dice, le explota el corazón en pedazos. Porque uno el orgullo es insólito. O sea,
yo pienso también...
Estás que, en la galaxia, chicos.
Sí, y aquí en Estados Unidos se va a gestar algo muy importante porque todos los buenos músicos y cantantes han radicado aquí ya. Yo creo que puede salir algo muy, muy importante, vuelvo y repito. Puede salir un All-Star que nos permita, pues, tanto venezolanos como cubanos. Hay que fusionar. Tenemos que dejar el egoísmo, que somos muy egoístas a veces. Claro, hay cosas que son lógicas que no se pueden llamar egoísmo, como es el caso de cuando te dan una composición a ti para que tú la grabes. El que va a grabar tiene el derecho a cobrar el 50% de esa grabación. ¿Por qué? Porque nosotros grabamos y entonces nosotros percibimos o no percibimos nada en el momento de grabar y el autor queda cobrando seculum seculorum. Entonces uno tiene que percibir el 50% o a lo que se acuerde con el compositor. Por eso muchos no piensan darme ningún o no darnos a ninguno de los artistas porque todos estamos empleando esa metodología.
O sea, sí. A partir de reciente.
Eso tiene más o menos como 4 o 5 años que yo lo vi. El primero que lo asomó fue Gilberto, copié.
Santa Rosa.
Y así estamos haciendo todos los artistas cantantes.
Uh-huh. Bueno,
por cierto, voy a estar con Gilberto en Perú, celebrando sus 40 años de vida artística.
¿Cuándo es eso?
Eso va a ser en mayo. Y esta semana voy a celebrar con uh-huh. Andy Montañez sus 50 años de vida artística.
¿Los tuyos ya son?
¿Eh?
¿Tus años de vida artística?
Yo tengo 46.
¿No? 46.
Sí. Cuando Andy empezó, ya él tenía bastante tiempo con el Gran Combo.
¿Y ya sabes lo que va a hacer para celebrar los 50?
No lo voy a celebrar, hermano.
¿No va a celebrar los 50 años de vida?
Eso.
¿Y por qué?
No,
¿tú crees que tú te gobiernas?
Ya celebré los 30 años, de ahí en adelante no celebro, sino simplemente hago mención, estoy cumpliendo 46, 45, lo que sea.
Pero entonces tú sabes lo que vamos a hacer. ¿Dónde está? La celebración te la vamos a hacer sorpresa, ya que tú no la quieres, te la vamos a hacer sorpresa.
No, pues ya empiezan a sacar cuenta. Sin embargo, yo no me inhibo de decir mi edad. Yo tengo 75 años que lo voy a cumplir ahora en julio. Pero hay artistas que no pueden decir la edad porque están acabados, man. Sí, hay artistas que no pueden decir.
Oye, mira, me iba a ir para comerciales, pero no puedo hacerlo. ¿Quiénes? ¿Cuáles?
No puedo decirlo tampoco, pero hay muchos que están acabados porque se han entregado bien sea al alcohol,
ajá.
Se han entregado a los vicios. Y esto es una profesión que hay que tomarla con mucha dignidad y yo sé que uno se divierte y es propicio el hecho de las mujeres, las drogas y las cosas, pero tú tienes que centrarte en el respeto a lo que haces y al público. Tienes que ser siempre una persona que intachable en ese aspecto. Y el ejercicio es muy importante, comer bien. Eso te ayuda a mantener tus células, que no se mueran tan rápido.
Uh-huh.
¿Eh? El ejercicio es muy importante.
No se retiren, regresamos a Conectado.
¿Qué tal? amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Chatén. Hoy les voy a enseñar a preparar una deliciosa merienda con las arepitas de Craze. Aquí tenemos las Craze, que están más crunchy que nunca. Tenemos queso rallado, que rallé yo mismo. Fíjense ustedes que crunchy están. Una de estas arepitas la ponemos acá, le ponemos el queso encima. Vamos a poner una tapa acá. Ajá. Y el queso derretido. Craze de plátano crujiente con queso. Para quienes se les escapó algún detalle de la receta, la voy a colocar aquí abajo en el post.
Regresamos a Conectados. Nos quedan 2 minutos ya para finalizar. Lamentablemente, aquí podemos haber pasado años conversando con Oscar. Te quiero mucho, Oscar.
Gracias, Luis. Y espero, pues, mis venezolanos me sigan apoyando, que se ve masivamente como escriben y preguntan. Eso lo tenemos constatado porque se han manifestado de una manera. Me vieron haciendo arepa.
¿Ah, sí?
Sí. Y llegó en menos de una hora, llegó a 18,000. Y ya por 30,000.
En la cuenta en Instagram, ¿no?
Sí.
Mira, en este momento nos está viendo Víctor Cuica. Yo quiero que tú le mandes un saludo a Víctor, que es amigo tuyo.
Víctor, mi hermano, te quiero, te amo, porque eres forjador de lo que hoy Oscar de León es. Te quiero.
¿Verdad que Víctor tiene una de las voces con más swing en la historia de la humanidad?
Sí, no puedo imitarlo.
¡Es imposible! ¡Imposible! No puedo imitarlo. Un abrazo, Víctor. Gracias por sintonizarnos todas las noches. Oye, de la dimensión latina, ¿hay posibilidad de una reunión?
Bueno, si las circunstancias nos dan la posibilidad, lo hacemos. No hay reconcomio, no hay nada que podamos decir, no se va a hacer. No. Pero sí hace falta mucho tiempo para organizar eso.
Claro. El nuevo tema se llama Mi Anhelo. ¿Ya tienes videos? ¿Hay videos que estén
en las redes? No, estamos esperando que el número nos dé el pie para hacerlo, ¿no? Ajá. Bueno, para información, voy tocando el bajo, soy productor del tema, la arreglista, el cantante, obvio, toco el güiro, así que no vayan a gustar el güirero.
Mira, un último mensaje ya para despedir para la Venezuela que tanto te quiere.
Bueno, yo lo dije hace rato. Vamos a pujar de un solo lado para hacer una sola fuerza y veremos qué cambiamos.
Uh-huh, así es. Bueno, don Oscar de León. A ver, sí, me están haciendo así un montón de señas de gente que te quiere saludar. ¿Esto significa saludar? Ah, que tenemos más tiempo. Ah, bueno, genial.
Oye, qué bueno.
¿Cuánto tiempo tienes tú viviendo acá en Miami?
20 Oscar? Años ya.
Sí. 20 años. ¿Y has notado el incremento de la presencia de venezolanos en la zona?
Muchísimo. Están todos aquí. Están todos. Mm. Pregunta, ¿y fulano de tal? Está aquí. Sí. ¿Y fulano, el otro fulano en Venecejo? Están aquí. Ah, bueno, está bien.
Miami es como, bueno, alguien así lo han definido durante muchos años, un melting pot.
Esta mañana estuve con Raúl González.
Raúl González.
Pues, tremendo. Entonces, a capela se le salió una melodía. Yo agarré el teléfono y grámelo ahí. Y llegué a la casa y empecé a hacer el arreglito. Así que Raúl, ya tengo por ahí el tema comenzado.
Oye, pero qué fastidio. O sea, ya grabaste con Eduardo Rodríguez, tienes uno con Raúl González y yo.
Bueno, pero si tú no te pones.
Ok, yo me voy pegado. Vamos a azúcar. Quiero mucho.
Te quiero también.
Chao, para adelante, pues.
Chévere,
hasta mañana.
Felicidad.
Cuídense.